Buenas tardes, señoras. Hoy día miércoles 13 de Sivan 5773. ¿Cuánto es de mayo? 22 de mayo del 13. Reanudamos las clases después de una semana de interrupción relativamente. La última charla fue hace dos semanas, el miércoles antes de Shavuot. La semana pasada no tuvimos conferencia porque era fiesta, pero tuvimos desvelada de 12 de la noche a 6 de la mañana conferencia, y tuvimos un problema este año, un incidente, que normalmente le damos a la gente un recreo a las 3 de la mañana para que suban a comer algo. Le pusimos seudá y todo, pero por alguna razón, tanto a Jajam como al público, se les olvidó del recreo. Nunca nos había pasado. De 12 a 6 de la mañana, sin levantarse de la silla, ni el orador, ni los oyentes. Y se nos olvidó que había, como pusimos café abajo, pusimos café en el mismo salón, si la gente servía café, se olvidó que arriba había pasteles y fruta, y quedó toda la seudá casi puesta, porque no hubo tiempo de subir a comer. Eso quiere decir que fue un muy buen Shavuot, Baruch Hashem. Bueno, en estas dos semanas que no hubo conferencia grabada, por decirlo así, sucedieron muchas cosas importantes. Una de ellas, que la voy a mencionar en la charla por un mensaje que vamos a transmitir, fue que tuvimos una visita a la ciudad de Panamá, un seminario de fin de semana en el cual había 160 parejas, 320 personas en el auditorio. Fue un seminario espectacular que les voy a contar durante la charla algunas cosas que traje de ahí. Al menos un mensaje relacionado con la lluvia. El Shabbat antepasado, el Shabbat anterior a Shavuot. El Shabbat anterior a Shavuot fue una experiencia muy especial. El tema principal del seminario fue la relación conyugal de las parejas. Hubo cuatro conferencistas y uno de ellos era un servidor. Al final, durante la charla, le voy a comentar un aprendizaje que tuve yo y que nos va a reforzar a todos, que está relacionado también con el tema de la lluvia que ahora se soltó, Baruch Hashem. Pero el acontecimiento más espectacular que ha sucedido en estas dos semanas fue la fiesta de Hag HaShavuot que tuvimos el miércoles y jueves pasado, exactamente hace una semana, la fiesta de Matán Torah. Y no sé si todas están enteradas las señoras, los hombres seguro sí, porque nos damos cuenta en el templo, en el Knis, que a partir de Shavuot tenemos ya una semana que no hemos dicho Ana, todos los días Yeishem. La que se equivocó y dijo Ana tiene que decir Ana por haber dicho Ana. Ok, tiene que decir Hatati, Agiti, Pashati, me equivoqué y dije la confesión cuando no debía de decirla. Porque en las épocas festivas no se dice confesión. El novio, el Hatán, en su boda no dice confesión, y todo el Kaal que está con él tampoco. ¿Sí? Y así el Brit Milá no se dice confesión, Rosh Chodesh, en las fiestas. Entonces estos siete días últimos no tuvimos confesión. La pregunta es, ¿alguien sabe por qué no tuvimos confesión estos siete días? La fiesta de Shavuot son un día, en Eretz Israel miércoles. Acá en México, en Hutz Laaretz, fue miércoles y jueves, dos días. Pero ya terminó la fiesta, tenemos que volver a la normalidad. Está bien, al otro día de la fiesta, Yisrujag. El viernes no se dice confesión, Yisrujag. Shabbat no se dice, para el domingo ya había que empezar normal, la vida normal. Sin embargo, no, la vida normal, la rutina empieza mañana. A partir de mañana, otra vez empezamos a decir Ana. O se puede decir, quizá esta noche ya en el Shema, lo que acostumbra decir la confesión en el Shema, esta noche ya se dice la confesión. Volvemos a retomar. Tenemos 13 días que no confesábamos. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué los siete días posteriores a Shavuot seguimos diciendo Yeishem? ¿Sí? En realidad, para ser más precisos, en el mundo en general, hoy en la mañana ya dijeron Ana. Solamente los Halevis, los Halevis tienen un día más. El día 13 de Sivan, tampoco dicen Ana, porque se llama Nes Musan. Así se llama, Nes Musan. Fíjense en el calendario de Atelet Yosef, ahí dice, los Halevis no dicen Tajanun por el Nes Musan, por el milagro que sucedió, que se llama Nes Musan. Y esto está basado en lo que dice la Halajá, que toda comunidad que haya tenido un milagro comunitario, a nivel comunitario, que la comunidad estaba en peligro y se salvó de manera, digamos, milagrosa, tienen derecho a establecer un día festivo para todas las generaciones de esa comunidad. ¿Por qué? Porque si el milagro no hubiera sucedido, probablemente estas personas no estarían en el mundo ahora. Entonces, tú existes ahora gracias a ese milagro. Entonces, cada vez que llega el aniversario de ese milagro, tienes obligación, tienes un deber de agradecer a Hashem y, por lo tanto, se convierte como una especie de Purim. Purim, así hay Purim comunitarios. Hay Purim de los judíos de Zaragoza, hay Purim de los judíos de Turquía, de Izmirna, de milagros que pasaron. Y este, el día de hoy, es Purim de una fiesta, digamos, de la comunidad de Alepo, por un milagro que sucedió que se llama Nes Musan, ¿okay? Entonces, en total, tenemos nosotros hoy último día de Yishem, mañana empezamos otra vez la confesión. La charla de hoy, Bezrat Hashem, dentro de lo que permita el tiempo, vamos a hablar de la visita a Panamá, de la lluvia, que está lloviendo ahora, de la fiesta que tuvimos de Shavuot, de los 7 días posteriores a Shavuot, y vamos a tocar también cuál fue el milagro de Nes Musan, ya que no es suficiente solamente con no decir la confesión, sino hay que saber por qué no dijimos la confesión y por qué era festivo el día de hoy. Todo esto nos va a cerrar un mensaje global para todos. Rabotai, en la fiesta de Shavuot, cuando la Torá menciona la mitzvá de celebrar esta fiesta, en Levítico, Perashá Emor, Maikra Perashá Emor, la Torá le dice ahí, Usfartem lahem imajorat haShabbat, tienen que contar ustedes al otro día de Pesaj, Sheva Shabbatot, 7 semanas íntegras, ad imajorat haShabbat haShevit, hasta la semana séptima después de Pesaj, Tisperu Hamishim Yom, van a contar 50 días, Veikravtem Minha Hadasha Ladonai, y van a sacrificar el día de Shavuot una ofrenda nueva, Minha Hadasha, una ofrenda novedosa, nueva. Y esto, quiero empezar la charla porque este es un hidush grande que me salió este año, y lo dijimos en Cuernavaca, en Shabbat, en la tarde, estuvimos este Shabbat ahí, en una drashá, alguien estuvo en esa drashá para poder repetir. Entonces no se van a aburrir de lo que repita, ¿sí? Es un concepto novedoso sobre el tema de Shavuot. El Shavuot está escrito en la Torá, en Levítico 23, versículo 16, la Perashá Emor, dice, Veikravte Minha Hadashá, traerán una ofrenda novedosa. Una ofrenda nueva, Hadashá. ¿Qué es Hadashá? Nueva, una ofrenda nueva. ¿Qué quiere decir una ofrenda nueva? Todos los días se traían ofrendas en el templo. ¿Qué quiere decir una ofrenda nueva? Entonces Rashi explica, para saber también el sentido natural de esto, dice Rashi, Yaminha Rishona Sheubea Mina Hadash. Es la primera ofrenda que se trae de la cosecha nueva. Por ser que Shavuot es fecha de cosecha de trigo, Yemeketir Hitim, ¿sí? Por eso se llama Hagakatir, uno de los nombres de Shavuot, la fecha de la cosecha, entonces traerán una ofrenda de trigo, de harina, de la cosecha nueva. Eso quiere decir una ofrenda nueva. La ofrenda no es nueva, la ofrenda es vieja, todos los días se traen ofrendas, pero la ofrenda de la cosecha nueva. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Esa es la explicación natural que trae Rashi. El Rama Lehoy les va a exponer una explicación más profunda, más novedosa. ¿Qué quiere decir una ofrenda nueva? y que tiene relación con nuestra situación post-Shavuot, después de la fiesta de Shavuot. Entonces, se puede decir que el tema quizá de la conferencia, quizá el título se va a llamar Ofrenda Nueva. Una ofrenda nueva. ¿Qué quiere decir una ofrenda nueva? Minha Hadasha. Una minha, minha es ofrenda nueva. ¿Ok? Rabotai. Está escrito en el Cantar de los Cantares del Rey Salomón. Seena urena benot yom bamelech shelomo. Batara sheitera lo imo beyom hatunato. Ubiyom simchat libo. Ya que le estoy mencionando lo del Rey Salomón, quiero empezar a contarles la anécdota del seminario de Panamá. Y durante la charla se va a relacionar todo. La lluvia, el seminario, mi hija Hadashá, la ofrenda nueva. Van a ver cómo se va a ir armando toda la jalá. Bezrat Hashem. El día viernes anterior, no el pasado, el anterior, era Rosh Chodesh Sivan. ¿Se acuerdan que hicimos el jueves en la tarde Kippur Katán, que Baruch Hashem aquí estaba repleto de mujeres, parecía Kippur Gadol, ¿se acuerdan? Y entramos Baruch Hashem con mucha energía al año nuevo. Pero el viernes tenía yo que viajar a Panamá para este seminario. Me fui temprano a rezar Batiquín para poder alcanzar el vuelo. Y estaba un poco cansado, me había desvelado en la noche anterior. En el camino al aeropuerto, me estaba durmiendo en el taxi. Llegando al aeropuerto, tenía yo algunas dudas. ¿Cómo voy a enfocar este seminario? Normalmente doy 7 conferencias que llevan un hilo, se va armando hasta que la gente, Baruch Hashem, sale muy... Pero en este seminario era diferente, como habían traído otros 4 conferencistas, 2 hombres y 2 mujeres, de otros países, de Washington, de Londres, había que darle lugar a todos, entonces yo no iba a poder dar 7 charlas, tenía que dar 4 nada más. Y estaba yo en duda, era la primera vez que lo iba a hacer, cuál charlas sacar, cuál quitar, cuál poner, cómo empezar el seminario, cómo abrir. Incluso era un reto más grande porque mi primer charla iba a ser a las 11 de la noche del viernes, después que ya han escuchado otro conferencista. Es viernes a la noche, la gente está cansada. O sea, tenía varios retos juntos y no sabía yo por dónde empezar los seminarios. Generalmente mis seminarios empiezan con el personaje que se llama el Rey Salomón, Shlomo HaMelech. Explico media hora quién era el Rey Salomón y por qué podemos aprender tanto de él, del personaje que era, podemos aprender. Y traigo muchas cosas de Proverbios, de Eclesiastés, de Coelet, básicamente me baso en Coelet. Así abro los seminarios generalmente en todo el mundo durante 18 años. Pero este seminario estaba yo en duda, como tengo reducidas las charlas, ¿por dónde voy a empezar? ¿Empiezo por el Rey Salomón o quito el Rey Salomón y empiezo por otra parte? Venía yo en el camino, en el taxi al aeropuerto, de aquí al aeropuerto, pensando como un director técnico del partido de fútbol, no sabe si vamos a atacar por la derecha, por la izquierda, si voy a empezar a la defensa, voy a empezar al contraataque. Igual yo no sabía cómo va a enfocar, aparte era un público relativamente numeroso, normalmente los seminarios son de 150 personas, este era de 320, también era otro reto. Era mi primera vez en la vida que había un seminario en Panamá. En otros países hicimos, pero seminario, conferencias había dado, pero seminario no. Entonces tenía yo muchas inquietudes y dudas por dónde voy a arrancar el seminario. Llego al aeropuerto, me pregunta el taxista, ¿va a querer ayuda para sus maletas? Le dije, sí, traigo libros. Ok, le dijo al maletero, ¿me puede ayudar? Vino, cargó las maletas. En el camino me dice el maletero, ¿usted es judío? Sí, le dije sí, dice el judío. Ya, yo no tenía, la verdad, paciencia para abrir un tema de plática. Estaba cansado, estaba concentrado, estaba yo en otra cosa, pero él me quería abrir tema. Me dice, el pueblo de Israel piensa construir el tercer templo. El pueblo de Israel va a construir el tercer templo. Le dije, la verdad no, el tercer templo no lo podemos construir nadie más que el Masías, el rey, el Mashiach. Sabemos que si quisiéramos construir haríamos una colecta y inmediatamente se junta la lana. Lo más fácil es juntar dinero para construir el tercer Bet HaMikdash. Si hay una persona de México que donó el Ner Tamid que está en el Kotel, el Ner Tamid, hay un solo Ner Tamid del aceite prendido en el Kotel, hace un año se hizo la fiesta de inauguración. había competencia entre tres donadores del mundo. Me dijo, me contó el rabino Rabinovich, el Rab del Kotel, y al final ganó uno de México, $1,750,000. El Ner Tamid, el que está colgado, ahí en la, van a pasar por el Kotel, lo van a ver la parte de los hombres, pero las mujeres lo pueden ver si entran por el otro lado. Y ahora otra persona de México compró el pasillo al Kodesh HaKodashim. Hay un pasillo que están excavando que llega justo hasta el Kodesh HaKodashim. Me contó una persona de México que lo compró en 3 millones. El pasillo es un pasillo, nada chiquito, yo fui a verlo. Chiquitito, así angosto, que nada más alcanzas a ver de lejos el lugar donde estaba el Kodesh HaKodashim. 3 millones de dólares, para si se va a llamar pasillo, familia fulana. Entonces imagínense ustedes si haríamos la colecta para el Kodesh HaKodashim mismo, para el Ejal, para la Menorá. Ya estaría construido, ¿verdad o no? Le dije a este señor, no, no podemos construir el templo más que el Masías. Me dice, ¿quién es el Masías? Le dije, tiene que ser, me preguntó, ¿no, quién es? ¿De qué tribu es el Masías? Le dije, tiene que ser descendiente de David, que es de la tribu de Yehudá. Y dice, ah, ok. Me dice, ¿y las demás tribus dónde están? Me seguía siguiendo, y yo cortaba, no quería seguir el tema. Y las demás tribus, y él mientras seguía manejando el carrito con las madres. ¿Y las demás tribus dónde están? Le dije, están perdidas en alguna parte del mundo y no sabemos bien qué hay con ellos. Y dice, ah, entonces, ¿qué tribus tenemos hoy? Le dije, Judá, Yehudá, Binyamín y Leví, porque los Kohanim son de Leví. O sea, ok. Ya, yo cortante, ya no quería abrir tema. No quería abrir tema. Me dice, ¿sabe qué? Me gusta mucho leer los libros del rey Salomón. Me dice. Y el que más me gusta es Eclesiastés, Coelet. Le digo, ¿por qué es el que más le gusta? Ahí sí me llamó la atención, porque yo venía pensando que voy a hablar en el seminario. ¿Y por qué le gusta Eclesiastés? Dice, me gusta porque el último versículo sella todo, cierra toda la filosofía. Le dije, ¿qué dice el último versículo? Le pregunté yo. Me dice, Sof davar kol nishmat Elohim yera de mitzotav shemor kizeh kol adam. Me lo dijo en español, exacto. El fin de la cosa, todos los seres humanos tienen que reconocer que el objetivo final de la humanidad es temerle a Dios y respetar sus órdenes, porque esta es toda la causa de la existencia de la humanidad. Me lo dijo palabra por palabra textual. Me dice, me encantó. Cuando leí todo Eclesiastés, que era filosofía, y cuando llegué a esta conclusión, me encantó. Dice, soy amante, fan del rey Salomón. Le dije, ¿usted de dónde sabe tanto? Le dije, ¿usted de dónde sabe tanto? Me sacó un libro de Biblia en español que tiene la bolsa chiquita, Antiguo Testamento, donde tenía todo el Tanaj, Bereshit, Shemot, Vayikra. Se me gusta leer, ya me lo leí 3-4 veces. Si tenía alguna duda con qué voy a empezar el seminario, ya me la mandó Hashem con el maletero que me está cargando las maletas, me está diciendo con qué tengo que empezar el seminario. Si siempre empiezas con el rey Salomón y con la Eclesiastés, no vayas a cambiar de rumbo. Con esto empieza. ¿Es normal que un maletero te platique todo esto? En la terminal 2. Quiero decir la verdad, que al momento yo no caí, yo todavía estaba mareado, tenía que hacer check-in y había pedido yo ascenso, ¿cómo se llama esto? Upgrade. No sabía si me lo iban a dar para poder descansar. Venía yo con muchos retos. Cuando me senté en el avión y me tocaron tres asientos juntos y me pude acostar, recién aterricé y caí, que Hashem me mandó el mensaje a través del maletero. ¿Cómo tengo que empezar el seminario? El seminario va a empezar con lo que empieza siempre, el rey Salomón y Eclesiastés y Coelet. Si siempre hablas de esto, no vayas a cambiar de tema. ¿Y con qué quieren que empecé el seminario? No, con el maletero. Sí, claro, para hacerlo más divertido. Sí, empecé con el maletero, la gente estaba agarrándose de esto. Dice, no puede ser, esos son los maleteros de México. Dije, cada país tiene su historia. Rabotai. Entonces, ya que hablamos del rey Salomón, en el seminario empezamos y digo que el rey Salomón escribió 3 libros importantes. Escribió mucho más, pero no tenemos. No, la Gemara dice que escribió mucho más libros, pero no los, se perdieron. 3 libros importantes que quedaron parte de las escrituras sagradas del Tanaj. El primer libro lo escribió en su juventud, el otro lo escribió en su madurez y el tercero en su vejez. En su juventud escribió, ¿cuál? cantar de los cantares, Shira Shirim Asher Lishlomo. En su madurez escribió, en su madurez, señor Ebon escribió Mishle, proverbios, puras enseñanzas de cómo debe conducirse la persona. Y en su vejez, Eclesiastés. Ya me rimó la frase. En su vejez, Eclesiastés. ¿Qué es Eclesiastés? Es un libro de investigación filosófica del sentido de la vida. El rey Salomón escribe, yo pensé, ¿cómo empieza Eclesiastés? Abel, Abalim, Amar, Coelet, Vanidad, Vanidades, dijo Coelet, Abel, Abalim, Acol, Abel, ¿qué le queda a la persona de todo lo que hace? Y dice, yo pensé que la vida era divertirme, me fui a divertir, a tomar, a emborracharme, me di cuenta que tampoco... Pensé que la vida era hacer inversiones de construcciones, me puse a construir edificios, me di cuenta que también eso no sirve. Y así está investigando hasta que llegó a la conclusión lo que es la vida. Eso en la vejez del rey Salomón, Eclesiastés, muy recomendado estudiarlo. Pero hoy vamos a hablar del libro de la juventud del rey Salomón, que escribió en su juventud, El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un romance. Es un romance, es algo espectacular que dice que la clase sea Refuah Shlema Arié Yehudá Ben Haná. Y también Refuah Shlema del orador, el que está hablando, ¿sí? Que necesita priud para tener fuerza y todo jolamo Israel. Rabotai, Cantar de los Cantares, es una relación, es una expresión de amor, de cariño del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. En este caso, si no fuera porque es algo tan sagrado, sería prohibido incluso leerlo. El Cantar de los Cantares describe la belleza de la mujer muy detalladamente, sus pechos, todas sus partes más llamativas, cosa que si se habla es algo feo. No es correcto que un jajami en el kinis, menos con el sefer. Y también la mujer, cuando describe al hombre, le habla en forma muy erótica, la mujer al hombre y el hombre a la mujer. Sin embargo, la Gemara dice, Rabbi Akiva dijo, todas las poesías bíblicas son sagradas. Kola Shirim Kodesh, Shira Shirim Kodesh Kadashim. Shira Shirim es lo más sagrado de lo sagrado que hay. ¿Por qué? Porque expresa la relación íntima y amorosa que hay entre el Creador, que es el novio, y el pueblo de Israel, que es la novia. Por eso lo leemos en el templo, el viernes de la noche, entre Kabbalah Shabbat y Arvit. Cuando decimos voy calá, Shabbat, Malketá, después de eso leemos el Cantar de los Cantares. Ahí, el Cantar de los Cantares dice una frase en el capítulo 3, al final del capítulo 3, algunos la van a conocer porque en muchos templos la cantan siempre que sale el Sefer, en los templos de costumbre Shami, tienen la costumbre de cantar este versículo del Cantar de los Cantares. Seena Urena Benotzion Bamelech Shelomo Batara Sheitera Loimo Biom Hatunato Ubion Simhatibo. ¿Le suena conocida la frase? Los shamis la cantan así. Seena Urena Benotzion Bamelech Shelomo. ¿Sí la conocen? Ya les sonó, ¿verdad? Salgan y vean. Seena Urena, salgan y vean en el rey Salomón. Acá el rey Salomón se refiere a Kadosh Baruj Hu, Shalom Shelo, que es el rey de la paz. Kadosh Baruj Hu es el dueño de la paz, o sea, Shalom Bimromav. Shelomo es Shalom Shelo, el rey de la paz. Salgan y vean, dicen, en el rey de la paz, Batara Sheitea Limov Beyom Hatunato, el día de su boda, Ubeyom Simhat Libo, y el día más alegre de su corazón. ¿Cuál es el día de su boda y cuál es el día más alegre de su corazón? El Talmud de Masejet Tanit, la última Mishnah de Masejet Tanit dice, Yom Hatunato, el día de su boda es Matan Torah, el día de la entrega de la Torah, Hag HaShavuot. Yom Simchat Libo, el día de la alegría de su corazón, de Binyan Bet HaMikdash, Sheibane Bimera Beamenu, Amén. Que me preguntó el maletero si el pueblo judío piensa volver a construir el tercer templo. Entonces, Yom Hatunato, el día de la boda es Shavuot, el día de la alegría de su corazón, el día de la inauguración del templo, Simchat Libo. Entonces ya aprendimos hoy una cosa nueva. probablemente relativamente nueva, que el día de la entrega de la Torá no es solamente como todos entienden de que es el día en que recibimos un libro de mitzvot y de órdenes, que también es verdad, ¿no? El día de Shavuot es el día del casamiento. Es como una mujer que está en la jupá y el novio le entrega la ketubá. ¿Saben qué es la ketubá, no? ¿Qué es la ketubá? ¿Ah? ¿Por qué se llama ketubá? Ketubá a lavar, ketubá a planchar, ketubá a cocinarla. Eso es vacilada, ¿sí? ¿Por qué es la ketubá? La ketubá es un acta de matrimonio que dice todos los compromisos que tiene el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Nosotros leímos en Shavuot, hay una costumbre que se lee la ketubá de Hashem con el pueblo de Israel. Acá la leímos el segundo día con el Sefer Torah abierto. Espectacular, todos los compromisos que Hashem se compromete con nosotros y lo que nosotros como mujer, serle fiel eternamente en afecto y sinceridad, y a Kadosh Baruj Hu se comprometa que no le falte nada a la mujer, que no le falte nada al pueblo de Israel. Entonces una ketubá, tú vas y le preguntas a la mujer el día de su aniversario de bodas, ¿qué estás celebrando? Saca la ketubá. No, la ketubá es un detalle, pero la boda es la boda. La ketubá es un compromiso de ambas partes, ¿no? Pero la boda tiene algo más profundo que la ketubá. Otra vez, la Torah, el Sefer Torah que recibimos en Shavuot, ese es el acta de matrimonio, por decir así. Pero el día de Shavuot en sí que es día de boda. Y esa boda se renueva cada año. Es una cosa misteriosa que existe solamente en este concepto de casamiento. Imagínense ustedes si cuando uno le da el anillo a la mujer, le diría, Areat Mekudesh Eli, eres consagrada para mí como mujer, como la ley de Moisés e Israel por un año. Y el año que viene, el aniversario de bodas, te tengo que volver a conquistar, y te vuelvo a preguntar si quieres seguir siendo mi esposa y renovamos el contrato, ahí va el segundo anillo. Y luego el tercer anillo, el cuarto anillo. ¿Qué sería? ¿Serían mejor los matrimonios o peor? Tiene sus puntos. Habría que hacer un estudio con los consejeros matrimoniales, porque probablemente para los Goim puede ser una buena sugerencia, que el matrimonio sea por un año. Haces boda por un año. El año que viene quieres otra vez, renovamos contrato, hacemos una fiesta un poco más chiquita y renovamos contrato con testigos, con el jajam, con la jupá otra vez. En el matrimonio con Dios es un matrimonio que se renueva cada año. Por eso la fiesta del Shavuot es tan importante. No es que estamos conmemorando el aniversario de boda del pueblo de Israel con Dios, sino estamos renovando el contrato de matrimonio del pueblo de Israel con Hashem. ¿Estamos de acuerdo? Eso es Yom Hatunato. El día de casamiento es el día de Shavuot. Y quiero que sepan todos los que próximos a ser novios o a casar hijos, que el 90% de las costumbres y las leyes de cómo se hace una boda se aprenden de cómo fue la boda de Matán Torah. Cómo fue la jupá, viene porque Hashem puso la montaña arriba. Todo viene de ahí. Todo el concepto casamiento, si el casamiento más grande de la historia no fue el del príncipe de Britania, de Inglaterra. El casamiento más grande de la historia fue el de Hashem con el pueblo Israel, el príncipe de los príncipes, del rey de los reyes, que se casó con la reina de las reinas. Y hizo un matrimonio, un gran matrimonio el día de Shavuot, y dijo que este matrimonio se va a volver a renovar cada año cuando llegue esta misma fecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a empezar a contestar las preguntas de la noche. Si es que la fiesta de Shavuot es renovación del contrato de matrimonio, es una nueva boda, sabemos que cuando una persona se casa, ¿qué tiene que hacer al otro día del casamiento? Llega a Berajot, 7 días de fiesta. ¿Es así o no es así? Luna de miel después, pero primero viene Shavuot Berajot. Muy bien, acá la señora Adela, muy bien. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos 7 días después de Shavuot? 7 días semifestivos, que no dijimos la confesión, porque estamos declarando esto fue una boda. Y si fue una boda, la boda tiene 7 días posteriores, festivos. ¿Le gustó la explicación o no? ¿Vamos bien? Entonces, ¿por qué ayer en la noche terminamos de celebrar los Sheva Berajot, las siete días de festivos posteriores a Shavuot? Y hoy ya es el tema de los Halevis, que ahora vamos a contar un poquito cuál fue el milagro que pasó en la comunidad alepiña Nes Musan, que por eso dice el calendario de Atret Yosef, Nes Musan, los Halevis, no dicen Ana. Okay, pero de todos modos ya entendimos ahora por qué llevamos una racha de 7 días festivos. ¿Por qué? No es racha, no es que estamos agarrándonos de cualquier argumento para no decir la confesión. Si no estamos en días festivos, ¿cuál festivo? La fiesta de Shavuot, esa fiesta fue hace una semana, sí, pero no fue una fiesta, fue un casamiento. Y todo casamiento atrae con él 7 días festivos. ¿Te gustó? Pero ahora viene algo espectacular. Algo espectacular, Rabotai. Quiero decirles que el día que Hashem me inspiró con este sentimiento, se me salieron las lágrimas de este sentimiento que voy a compartir con ustedes ahora. En la Torá hay una mitzvah muy especial y poco, no sé si es muy conocida, pero vale la pena mencionarla al menos una vez en las conferencias. En la Perashá Ki Tetzé, al final de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 5, dice la Torá, hay una mitzvah especial. Cuando un hombre se case con una mujer nueva, el hombre cuando se casa con la mujer, lo yetzeba chava, un año tiene prohibido ir al ejército, el marido, el novio, veloya abora la hable col davar, y no puede faltar una noche a su mujer. No puede salir de viaje ni de negocios. El primer año de casado. Naki y elebetoshanaehat, limpio tiene que estar para su mujer un año completo. Un año entero, ¿para qué? Vesimah etishto asher lakach. Y va a alegrar a su mujer que se casó con ella. El hombre tiene una mitzvah adicional, únicamente el primer año de casado, mitzvah especial, la mujer el primer año de casado, cumple con una mitzvah igual que el shofar, igual que el azúcar, igual que el tefilín, igual que las velas de Shabbat, igual que el kiddush, es mitzvah de alegrar a su mujer el primer año de casado. Y esta mitzvah tiene dos partes, una parte activa, alegrarla, y otra parte, prohibición, prohibido ausentarse de su casa ni un día de ese año. Después del primer año, si tiene que salir de negocios o algo, por supuesto, de común acuerdo, pero ya no tiene prohibición. Pero el primer año tiene prohibición. Tengo un compañero en Eres Israel que sacó un libro especial de 500 páginas sobre la mitzvah de Shana Rishona, así se llama, la mitzvah del primer año. El libro se llama Simha Temima, alegría completa, y lo recomiendo mucho que lo consigan, nada más que está en hebreo, no sé si lo tradujeron en algún idioma, 500 páginas, leyes del primer año. ¿Por qué? Porque muchos no saben, y piensan, ya me casé, ya alegré a mi mujer, ya le hice Shabbat Brajot, ya la llevé de luna de miel, y ahora la vida normal, la vida rutinaria, ¿no? La rutina empieza después del año del casamiento. Un año no hay rutina, estás todavía festejando tu boda. Mitzvah de alegrar a la mujer. Simhat Emimah se llama el libro y tiene muchas investigaciones. Por ejemplo, una investigación tiene, como ahora, un año bisiesto. La obligación son 12 meses o va con la fecha. Uno que se casó ahora este mes. Tiene que alegrar a la mujer 13 meses o 12 meses. Safek, ahí trae las pruebas, las dudas. Una persona que tiene que salir porque de veras tiene problemas de parnasá y necesita para poder cumplir. Y se da es que o cumplo con alegrarte o cumplo con mantenerte. ¿Qué hago? Si te quiero alegrar, no tengo con qué mantenerte. Si te voy a mantener, no te puedo alegrar. Entonces, ¿en qué casos se puede, en qué casos no? Me preguntó una persona después que dije esto en Cuernavaca, que qué hace su hijo, que su hijo viaja mucho, su yerno viaja mucho. Es un negocio en los pueblos. Le dije, lo primero que te puedo sugerir es que se la lleve con ella. Así es, si se va con ella de viaje de negocios, ya puede alegrarla y también cumplir con la mitzvah. Me dice, pues son pueblitos de Ijiros, no sé qué. Dije, bueno, hay que buscar a ver qué otra solución hay. Hay una mitzvah especial, que el hombre no puede dejar a la mujer ni una sola noche el primer año de casado. Y tiene que alegrarla. ¿Está bien? Así dice la Torah. ¿Está bien? Entonces viene el Rabino Malej y le dice a Dios, yo creo en tu Torah, y en tu Torah tú escribiste en Cantar de los Cantares que el día de la boda más grande de la historia es el día de Shavuot. El día de Shavuot se vuelve a renovar el contrato de matrimonio. Yo me casé contigo este Shavuot, Hashem, te lo garantizo que yo sí volví a renovar el contrato de matrimonio. Me quedé 6 horas estudiando aquí dando clase y la gente escuchando. Y luego después de las 6 horas no nos fuimos a dormir. Nos fuimos a rezar Shahrit a las 6 de la mañana. con Alel, y cantamos el Alel completo, y luego sacamos el Sefer, y leímos los 10 mandamientos, y luego leímos Musaf, y nos fuimos aquí del Kinis a las 9 de la mañana. Si estamos predispuestos al matrimonio o no. Uno que de 12 de la noche. Ay, no crean que me dormía antes de las 12. A las 7 de la tarde estuvimos aquí en el Kinis, rezando. Y luego Kiddush y Seudá. Y luego, si fue maratón, de 7 de la noche a 9 de la mañana. 9 de la mañana quise desayunar, no, espérate, Kiddush. No se puede probar nada sin Adus. Hicimos Adus, la única vez que se hace Adus, con vino y con leche. Vino y leche. Shatiti enim halavi, dice el pasuk en Cantar los Cantares. Tomé mi vino con mi leche. Es la única segura obligatoria, vino con leche, es el desayuno de Shavuot en la mañana. Ya hice Adus, hice Netilat Yadayim, hice Amotzi para comer la comida, desayuno lácteo. Y estaba ahí 10:30 de la mañana todavía cantando con los niños y esto, Birkat Hamazon, y ahora sí a echarme un sueñito de 4 o 5 horas, ¿no? Me corresponde. Pero fue, no creo que algún novio se haya desvelado tanto en su boda como yo me desvelé en la noche de Shavuot. Empezar la maratón de 7 de la noche hasta las 10 de la mañana. Entonces sí vamos por el camino de casarnos con Borolam. Yo me casé contigo, Borolam, en Shavuot. Ya celebré los 7 días de Shua Berajot, ¿está bien? Ahora tú como novio tienes obligación que no me puedes abandonar un día de todo el año. Y me tienes que alegrar todo el año. No me puedes permitir un día de angustia. Cuando me ves malhumorado, me tienes que hacer alegrar. Porque la Torah dice, tu Torah dice que el novio debe alegrar a la novia un año entero. Y yo soy tu novio, yo soy tu esposa, yo me casé contigo en Shavuot, a ti te toca alegrarme. Y cuidadito con abandonarme, me tienes que pedir permiso. Si me quieres dejar un día, me tienes que pedir permiso y no te lo voy a dar. Claro, Hashem no nos puede abandonar, nos tiene que alegrar un año. El día que se me vino este sentimiento, se me salieron las lágrimas. Dije, Borolán, no me puedes abandonar, me casé contigo. Tu Torah dice... ¿Qué les parece este sentimiento? Espectacular, ¿verdad? Pero hay una cláusula. Todo tiene su cláusula y todo tiene una cláusula. La Torah dice, cuando el hombre está obligado a alegrar a su mujer, cuando se case con una mujer nueva, dice otra mujer nueva. ¿Qué es mujer nueva? Dice Rashi, en nombre del Talmud, no nueva, no quiere decir nueva que es virgen. Dice, no, Isha Halasha puede ser una viuda, o puede ser una divorciada, que es Halasha nueva para él. Si para él es nueva, tiene obligación de alegrarla un año. ¿Qué viene a excluir? Viene a excluir si vuelve a casarse con su ex. Si se vuelve a casar con su ex mujer... Ahí no tiene obligación de alegrarla un año porque ya la hizo, ya la cumplió, ya la hizo en el primer matrimonio con ella. ¿Por qué otra dice mujer nueva? Nueva para él, pero no tiene que ser nueva virgen ni tampoco nueva al primer matrimonio de ella, sino tiene que ser que no sea su misma mujer anterior. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es la única cláusula para la obligación. Es decir, en cualquier matrimonio el hombre está obligado a alegrarla un año, excepto si se vuelve a casar con la misma mujer. Entonces, venimos nosotros después de Shavuot y le decimos a Kadosh Baruj Hu, tú tienes obligación de alegrarme un año porque yo me casé contigo. Ven, Hashem te dice, pero eres la misma. ¿Has cambiado algo? ¿Entendieron el musar? Entonces, la mujer es el pueblo de Israel. Si la persona después de Shavuot hace un cambio en su conducta y viene alguien y le dice, oye, estás irreconocible, antes nada más te decían algo y ya te prendías, y ahora te dicen el doble y te quedas callada y no contestas y callas a las ofensas y estás más humilde y estás más sensible, estás más con fe. Oye, ¿qué te hicieron? ¿Te cambiaron nada más una conferencia de Marcela? No. No es una conferencia de Marcela. Yo pasé la terapia de Shavuot y en la terapia de Shavuot me convertí en una persona nueva y a tal grado me convertí en una persona nueva que cuando Hashem se casó conmigo dijo, esta no es la misma que yo estaba casada el año pasado. Esta es una mujer nueva. Mujer nueva la tengo que alegrar un año y no la puedo abandonar ni un solo día. es la única cláusula para poder exigirle a Dios el año completo. Que soy mujer nueva. ¿Le gustó? Entonces ahora, no, esto lo dije en Panamá en el cierre. Ese fue el cierre en Panamá. El domingo al mediodía, ahora va lo de Panamá. Rabotay. Entonces, volvemos, ahí va despacito. Entonces, ahora volvemos a lo que empezamos la charla. Dice la Torá, tienes que contar 7 semanas. 7 semanas, la Perashá Emor, Levítico 23, versículo 16. Perashá Emor, van a contar 7 semanas hasta el día 50. ¿Y el día 50 qué van a hacer? Veikravtem, van a sacrificar Minha Harashá, una ofrenda nueva para Hashem. Pregunté, ¿qué es ofrenda nueva? Todos los días traían ofrendas de trigo. ¿Qué es nueva? Rashi explicó, de la cosecha nueva. Ramalej explica, ofrenda nueva. Tiene que, Hashem tiene que decir, este es otro, este no es el mismo que me trajo ayer la ofrenda. Tú eres el nuevo. Tú eres el nuevo. Minha Harashá es igual que Isha Harashá. La misma Torah que te dijo una mujer nueva, te dijo una ofrenda nueva en Shavuot. La misma palabra, Harashá. Es la misma expresión que Hashem utilizó cuando se casa un hombre con una mujer, Harashá, dijo en Shavuot, Minha Harashá, una ofrenda nueva. ¿Cuál es la ofrenda nueva? Que yo soy una persona nueva. Nueva, renovada. Dijo un jajam una vez, para relacionarlo un poquito, dice que el viernes a la noche, cuando estamos en el Adus, en el Kiddush, todo es lo mismo, la copa es la misma, la vajilla es la misma, el masa es el mismo, el huevo es lo mismo, no, se pone lo mismo, banjan, huevo, tjine, hummus, atún, el menú es el mismo, el mantel es el mismo, las velas son todo, dice la mujer es la misma, así dijo de chiste. Todo está igual en la mesa, todo está igual. Lo único diferente es la persona. Yo cambié, yo ya soy otro. ¿Entendieron? Eso quiere decir Minha Harashá. Y es difícil, la persona no quiere cambiar. La persona dice, yo soy así, que me acepten como soy. Que me acepten como soy. ¿Saben qué dice Dios? Yo te acepto como eres. Pero ya no me pidas que te alegre un año, ya te alegré el año pasado. Si tú me quieres exigir a mí que te tengo que alegrar un año y cuidarte un año y no dejarte ni un día, tú tienes que ser nueva. Si eres la misma, yo te acepto, pero no tengo compromisos contigo. Ya lo cumplí en el primer matrimonio. ¿Entendieron el musar? Algo espectacular, Mesdat Hashem. Moray Verabotay, vamos a avanzar un poquito más. Nosotros, después de la fiesta de Shavuot, que recibimos la Torah, tenemos que saber que esta relación matrimonial que contrajimos con Hashem, el único beneficiado somos nosotros. A diferencia de un matrimonio normal, que los dos son beneficiados, en el caso del matrimonio con Hashem, el beneficio principal es de la mujer, del pueblo de Israel, ese beneficiado, porque Hashem no necesita nada de nadie. Nosotros somos beneficiados a través del cumplimiento de la Torah y las mitzvot que nos entregó Hashem. No le estamos haciendo un favor a Dios, es un favor para nosotros mismos. Las mitzvot te cuidan, las mitzvot te protegen, ¿sí? El amor que Hashem te tiene a ti, Dios no necesita demostrarte su existencia ni su poder. Ya te lo demostró una vez en Yetziat Mitzrayim, ya te demostró el poder de él, la fuerza, el dominio que tiene con las 10 plagas, con la salida de Egipto, con la entrega de la Torah. Demostraciones ya no se necesitan. Demostraciones de la existencia y la... Pero una cosa sí necesitamos constantemente. Demostraciones del cariño que nos tiene Hashem a nosotros y cómo a través de las mitzvot él nos protege. Entonces voy a contar primero el milagro de Musán que hoy se celebró, que por eso hoy se dijo Yoishem. Y después voy a contar un milagro que hubo en Cuernavaca este viernes pasado, este último viernes. Y luego voy a terminar con lo de Panamá, con la lluvia. ¿Está bien? Para ya decirles el programa de la charla. Rabotay, ¿qué fue el milagro de Musán? El milagro de Musán sucedió en Alepo, en la época de Jajam Lobatón. Jajam Mordejai Lobatón, que era un gran tzadik de Halab, ¿sí? Y ahí cuenta la historia. Hay dos versiones. Una versión fue que un comerciante de Halab, Goy, tenía dos empleados, un empleado paisano y un empleado goy. Un día el empleado goy no regresó a su casa, era un muchacho joven, no regresó a su casa y la policía lo estaba buscando. Y fue una calumnia de Alilat Dam, porque era cerca de Pesaj, querían decir que los judíos lo mataron al joven goy para sacar su sangre y hacer las matzot. Eso se llama Alilat Dam, las calumnias de sangre famosas que había. Entonces estaba toda la ciudad de Halab buscando al goy y no aparecía. Ya iban a empezar a acusar a los yehudí, como puede ser justo antes de Pesaj desapareció el muchacho. Dice, el día 13 de Sivan, parece, ok, seguían todos pensando que los judíos lo secuestraron, lo mataron, lo degollaron, hicieron la matzá con la sangre de este. El día 13 de Sivan, que fue hoy el aniversario, vino una persona goy, de los árabes, pero que era pro-judío, y le contó al Rav Mordejai Lobatón, Zecher Tzadik Livraja, que el niño está escondido en tal lugar, lo tienen escondido los propios árabes, que quieren acusar a los Yehudim que ellos lo mataron. El Rav fue, le avisó a la policía, y la policía fue inmediatamente a esa dirección, y encontraron el día 13 de Sivan al niño desaparecido, y en ese momento se suspendió un decreto barminán de expulsión o de exterminio o de pogrom que iba a haber contra los judíos de Halab. Esta es la versión número uno, y a partir de ese día hicieron un día festivo y dijeron, cada 13 de Sivan que la comunidad judía de Alepo se salvó de un pogrom, de una venganza falsa, vamos a hacer fiesta. Y por eso los judíos de Halab hoy nos dicen Ana. Esa es la versión 1. La versión 2 de esta historia la dijo el Jajam Abraham Raful, que yo tuve el dejud de conocerlo, ya falleció, alaba shalom, tuve el dejud de conocerlo, Abraham Raful. Él dijo así, que la historia fue diferente, que había un yehudí llamado de apellido Musán, y por eso se llama Musán, que tenía una panadería en su casa, en el sótano de su casa, tenía una panadería donde él hacía pan y vendía pan, pasteles, jalot. Un día entró a su pastelería para trabajar el yehudí y vio a un goy X degollado, asesinado, muerto. Entonces él se imaginó que era algo que alguien lo mató y lo echaron ahí para echar la culpa, para culpabilizar a los yehudí. Entonces él no sabía qué hacer en ese momento, era la mitad de la noche. Dijo, ¿qué hago? Si le aviso a la policía es problema. Si no aviso, ¿qué hago? Dice que él agarró al cuerpo así como estaba y lo metió al horno. ¿Sí? Y se hizo ceniza y desapareció toda huella. Al otro día, a las 8 de la mañana, ya estaba la policía y se ve que los calumniantes dijeron, el niño degollado lo asesinó un judío, llegó la policía a buscar y no encontraron nada. Eso fue el día 13 de Sivan. Así contó esto Jajam Abraham Salem y Jajam Raful, que esa es la fuente de, por eso los yudim el día 13 de Sivan no hacen tajanun, dice acá, y por eso toda la descendencia tampoco deben de decir, porque si no fuera por Hashem que nos protegió, había un pogrom que podía acabar con todos los yudim de Halab. Halab era una ciudad muy pequeña, podían degollar a todos los yudim, y hoy en día los que somos descendientes de Halab no estaríamos aquí, no habría conferencia de Jajam Male, porque mi abuelo nació en Halab. Mi abuelo nació 100 años después de este milagro. Si no hubiera sucedido este milagro, probablemente habría que buscar otro conferencista de Marruecos o de otra parte, porque los de Halab ya no estuvieran dando conferencias. Ni el doctor Betech, ni el Jajam Tawil, todos los que somos descendientes de Halab. Entonces, esa es la causa del milagro. Pero yo quiero relacionar. ¿Y por qué sucedió exactamente en esta fecha? La calumnia fue en Pesaj. ¿Por qué Hashem escogió esta fecha? Porque es un día después del Shoah Berajot. Y un día después del Shoah Berajot, el novio tiene obligación de alegrar a la novia un año, ¿verdad? Y Hashem quiso decirle, yo estoy casado con ustedes y nunca los voy a abandonar. Ahí les voy a demostrar cómo yo los protejo de manera milagrosa, les voy a dar el tip para que la policía sepa quién fue el verdadero actor del crimen y no vayan a barminar a hacer un pogrom contra los judíos. ¿Por qué el día 13 de Sivan y no otra fecha escogió Hashem? Porque es la fecha en que el yehudí pasó Matán Torah, pasó 7 días de Shalajot y la novia dice, a ver Dios, ¿de veras que me quieres? ¿Me vas a alegrar? ¿Me vas a cuidar? ¿No me vas a abandonar ni un día? Al otro día Hashem te demuestra cómo te protege y no te abandona. ¿Le gustó esta relación entre el milagro de Musán con los Shoah Berajot y con el Shana Rishoná? Espectacular. Rabotai. ¿Qué les cuento primero, lo de Panamá o lo de Cuernavaca? Voy a ir en orden cronológico. Primero pasó lo de Panamá y luego lo de Cuernavaca, ¿sí? Está escrito en la Torá, en la Perashá de Jucotay, la última de Levítico, que la leímos una semana antes de Shavuot, que dice Tichle Shana Bekilerotea, que se acabe el año y sus maldiciones. Ya habíamos hablado de esta Perashá. La Torá dice Im Bejucotay Telehu, si ustedes van a respetar mis leyes, van a, dice Rashi, van a estudiar Torah, dice Rashi, van a estudiar Torah, porque después dice Mitzvotai Tishberu, van a cuidar mis preceptos. De Jucotai Telehu, si van a estudiar Torah, ¿qué va a pasar? Benatati Gishmehem Beitam, les voy a dar lluvia en su tiempo. Y la tierra dará su producto, y el árbol del campo dará su fruto, y empieza a decir, y no va a haber guerras, y va a haber saciedad, y va a haber shalom, y va a haber esto, y va a haber muchas cosas buenas. Pero la primera bendición que dice es la lluvia. Siempre cuando la Torah quiere hablar las cosas buenas que le va a venir al pueblo de Israel si se portan bien, habla muchas cosas. Lo primero que dice es la lluvia. ¿Dónde está eso en el Shema? ¿Cómo dice el Shema? De allá, im shamoat ishmeu el mitzvot ayasher anochi mesavet chem ayom leava et Adonai Elohechem ulovdo. Si ustedes van a obedecer, a servir a Borelán con amor, con todo el corazón, con toda su alma, ¿qué les voy a hacer? Natati metarat chem, les voy a dar lluvia en la tierra, yoreu malkosh asoftat merón. ¿Por qué lluvia? ¿Por qué la Torah no dice primero van a tener larga vida, van a tener muchos hijos y van a tener parnasat tová y también va a haber lluvias? ¿Por qué empieza con lluvia? Dice el Ramban Nachmanides, es muy importante aprender esto y saberlo para siempre. La Gemara de Masejet Tanit dice, es tan grande el día de la lluvia que hasta una moneda que hay en la bolsa tiene verajá. La moneda, el dinero que está en la bolsa, si día de lluvia hay más descuentos en Liverpool. No sé por qué, si hay, encuentran mercancía más barata, tiene verajá el dinero. Dice la Gemara, la lluvia es conexión del cielo y la tierra. El Ramban Nachmanides, en la Perashá de Jucotay, dice así. Ikdim de Barak Eshamim, la Torah antepone las lluvias, ¿por qué? Kiveboam Beitam, cuando las lluvias caen en su tiempo, correctamente, limpian el aire. Avir Zah, el aire se purifica. El aire se purifica y es limpio. Veamayanot. Espérense, y los ríos, los manantiales, Tobim, son buenos porque tienen agua. Si el agua es esta agua estancada y no llovió, el agua está sucia, está contaminada. Pero cuando se renueva el agua de los ríos y los manantiales está pura. Y eso provoca que los cuerpos sean más saludables. Cuando una persona respira aire puro y toma agua potable pura, está más sano. Y también, consecuentemente, los frutos crecen mejor. Cuando el agua que riega los campos es pura y el aire de alrededor de los campos es puro, hace que la fruta crezca más sana. Y la persona cuando come fruta sana, entonces ¿qué pasa? Respira sano, tomas agua sana y comes frutas que crecieron en un ambiente sano. Eso hace que no haya enfermedades. Y tampoco va a haber abortos. Y tampoco va a haber infertilidad en la mujer. Todas esas enfermedades de infertilidad, de abortos o salud, es por aire contaminado, por agua contaminada y por alimentos contaminados. ¿Están de acuerdo? Parece un vegetariano el Ramban hablando hace 800 años. El aire limpio, el agua limpia y las frutas que crecieron en ambiente limpio hacen que la persona no se enferme. Y si la persona no se enferma, Yemalu Yemehem, Biyota Gufin Gerolim Ubrim, cuando los cuerpos son grandes y sanos y fuertes, van a vivir todos los años que Hashem le asignó. Porque Maimónides escribe que de cada 1,000 personas que están en el panteón, uno murió en su tiempo. De cada 1,000, uno llega a cumplir los años que Hashem le asignó cuando nació. Los demás no llegan, por ciertos motivos. Uno de los motivos es porque no cuidan la salud y no está en manos de uno. Si respira uno humo y come y toma agua con humo y come comida con humo, pues eso hace que se enferme y se pueda ir antes de tiempo. Dice el Ramban, y por eso la lluvia, Agedolá Sheva Berajot, es la más grande de todas las bendiciones. ¿Por qué la Torah empieza con eso, no empieza con larga vida, con salud? Porque de eso viene todo. Si hay lluvias correctas, fluyentes, el aire es puro, las aguas son puras, la comida es pura y la gente vive los años que Hashem le asignó. Por eso siempre la Torah cuando empieza, empieza con lluvia. ¿Está bien? ¿Le gustó? Ahora que está lloviendo, ¿es propio hablar de esto? La barba y todo. Bueno. Muy bien. Contingencia, mejor. Pues les quiero contar que cuando llegué al aeropuerto de Panamá, en el avión el piloto dijo que se estima un buen clima, nublado y un poco de lluvia. Está bien. Cuando estoy con el taxista del aeropuerto al hotel, pasamos por un puente, me dice, este puente es la única comunicación terrestre entre Centroamérica y Sudamérica. La única, si no hay que ir por mar, la única comunicación terrestre, hay un puente, ¿cómo se llama el puente ese? El puente de las Américas, me estaba llevando por ahí, espectacular. Me dice, esto está conectando el Centroamérica con Sudamérica, abajo estaba el río, el mar, esto conecta el Centroamérica con Sudamérica. Bueno, qué bonito, primera vez que paso ese puente. Yo fui a Panamá varias veces, pero nunca fui al seminario, al hotel, cruzamos el puente. Me dice, Rabino, quiero decirle que Panamá está pasando una de las peores crisis de su historia. Le digo, ¿qué? Crisis económica, financiera, geológica, que puede barminar, acabar con el país. Le dije, ¿por qué? Por lo de Caracas, por lo del dólar. Y dice, no, nada que ver con el comercio exterior. Con la lluvia. Digo, ¿qué lluvia? Panamá es un país. Todas las veces que viajé a Panamá he visto lluvia. Llueve todo el año. Suda, humedad, calor, llueve cada 2-3 días, llueve. 6 meses no había una gota de agua. 6 meses no había caído una gota de agua. Dije, bueno, ¿cuál es su problema? Jitomates importan de Estados Unidos, hay tornado ahí. Pepino traemos de Europa. ¿Cuál es el problema? Que si hoy en día está el mundo tan globalizado, nosotros no sentimos, cuando nos dicen lluvias, no sentimos el beneficio de la lluvia, porque decimos, bueno, si falta comida traemos acá, importamos acá. Dice, no, Rabino, el río de Panamá está en el nivel más bajo de su historia y todas las plantas de luz se generan con agua. Ya no está produciendo energía eléctrica. Después cuando llegué al seminario me contaron que esta semana 3 días no hubo escuelas.
Quitaron la luz.
Sí. Dijeron que va a haber fin de semana, si no llueve va a haber apagones. El hotel que yo estuve, un hotel de prestigio, 5 estrellas, hubo 3 apagones el fin de semana. A mí me agarró un apagón en la regadera. Oscuro, no se veía nada. Se apagó la luz y luego pusieron la planta de luz del hotel, el generador. Las escuelas tenían 3 días suspendidas porque sin aire acondicionado en Panamá es irrespirable. Irrespirable, no se puede estar. Los niños no pueden estar en la escuela sin aire acondicionado. Y si no hay electricidad, no hay aire. 3 días las escuelas de Goim y de Yehudim suspendidas, de gobierno y privadas. Las fábricas tenían restringidos los horarios de funcionamiento, 3 horas al día. Las tiendas tenían nada más 3 horas al día aire acondicionado. Todo apagada, las luces de noche, era un caos. Si no llueve este fin de semana, se va a ir acabando el país. Ya no por el comercio exterior. Yo cuando escuché eso dije, bueno, yo hasta ahora sabía el Ramban, que la lluvia sirve para limpiar el aire, que la lluvia sirve para purificar las aguas, que la lluvia sirve para que salgan mejor los frutos. Nosotros hoy en día vivimos de la luz, sin la fuerza de energía eléctrica, volvemos a la edad de piedra, peor que la edad de piedra. ¿De qué sirve este aparato si no tienes con qué cargarlo? ¿De qué sirve la computadora? Todo, el refri, el conge, todo el aire acondicionado. Estamos esclavizados a la... Yo pienso que si el Ramban estaría en nuestro tiempo, diría, ¿por qué la Torah habló primero que todo de las lluvias? Porque sin las lluvias no hay electricidad. Y sin la electricidad la gente no puede vivir hoy, en nuestra época. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo viví en Panamá ahora que llegué. Estaba angustiado el chofer, casi llorando. Cuando llegué le pregunté a la gente, ¿es verdad? Me dijeron, sí, 3 días no hubo escuela. Los niños en la casa, porque no hay aire acondicionado. Bueno, empieza el seminario, primer charla, la dio, lástima que no les voy a poder contar algo precioso, pues se los debo. Prometí que lo voy a contar, me gustó tanto, habló un conferencista en inglés, en el Kinis, en la hora de Minjá, antes de Arbit, a los hombres. Había como 160 hombres, yo no entiendo inglés, pero entendí la pregunta porque dijo el pasuk en hebreo. dijo el pasuk y hizo la pregunta. Se la Gemara en Masejet Shabbat, Rabino Shlomo Farji de Inglaterra. Habla precioso, pero yo no entiendo inglés. Dice, la Gemara de Masejet Shabbat, hoja 89, pregunta. Hay una contradicción del rey Salomón. El rey Salomón escribe en Proverbios, Matzaisha, Matzatov, que encontró una mujer, encontró lo mejor. Y en otro lugar escribe el rey Salomón, ahí mismo, Umotseani, Marmi, Mavet, Etaisha. Yo encuentro a la mujer más amarga que la muerte. Dice, al final, por fin decídete, rey Salomón. ¿La mujer es lo mejor o es más amarga que la muerte? Contradicción. Lo preguntó en inglés, pero yo entendí porque dijo el pasuk en hebreo. Pero luego empezó a contar a chistes, se reía la gente, y yo estaba ahí como en el Mashiach, cuando va a venir el Yahu Hanavi a hablar y mucha gente no va a entender. Todos se reían y yo no me podía reír porque no entendía ni los chistes ni el mensaje. Pero no me quedé con las ganas. En el comedor, en la cena, me sentaron al lado de una persona y dije, perdón, el conferencista hizo una contradicción, preguntó una contradicción, ¿verdad? Me dice, sí. ¿Me puede decir cuál fue la respuesta? Porque la pregunta la entendí, pero la respuesta no. Me la dijo y me quedé así. Dije, la voy a publicar, espectacular. ¿La mujer es mejor, es lo mejor que hay o es peor que la muerte? Bueno, se las debo para otra conferencia. Porque ya no me da tiempo, tengo que llegar a Arbit. Tengo que contarle lo principal. Bueno, la primera charla la dio el conferencista en inglés, entre Mijai y 40 minutos. Luego, después de la cena, a las 9 y media, entró otro conferencista, el mismo conferencista, no, perdón, otro le dio a hombres y una conferencista de Washington a las mujeres. Hasta las 10 y media, a las 4 para las 11 entré yo y di mi primera conferencia hasta las 12 de la noche. En la mañana, Shahrit a las 8, 10 y media, Kiddush, 11 y media, primera conferencia, uno para mujeres, otro para hombres. Una de la tarde entra Ramales, de 1 a 2:30. Bien. 3 de la tarde, Minjá, Seudá Shelishit era con Cholen. A las 5 de la tarde, la clase grande de hombres, que di para puros hombres de 3 horas, de 5 a 8, que me dijo el organizador, un panameño que escucha 3 horas es como un mexicano que escucha 12. No tiene paciencia los panameños para escuchar. Dice, si usted los tuvo 3 horas así sentados, es 12 horas de otra gente. Dice, no sé qué les hizo. 8 de la noche hicimos Arbit, Abdalá. Luego la gente fue a escuchar otra cosa. Es maratón. Yo me fui a descansar, yo no aguantaba más. La gente siguió hasta las 12 de la noche. Hubo barbecue, asado. Luego conferencia a las 12 de la noche. A la 1:30 se fue la gente a dormir. En la mañana, otro conferencista en la mañana. Y ahí me tocó hacer el cierre. En el cierre, les dije Rabotai. Les conté lo de la novia. Les conté lo del primer año. Dije, Shavuot es el día de la boda. Vamos a pedirle a Shein que nos alegre, pues tenemos que salir renovados. Dije, ¿qué es lo que quiere a Dios de nosotros? Así les dije. Estamos en la recta final de la historia. El que sabe lo que está pasando en Medio Oriente, les traje edad. Esa semana Israel bombardeó Siria. Esa semana. Y en las noticias decía, la tercera guerra mundial ya empezó. Finalmente se calmó un poco, pero hoy estoy viendo las noticias. Cada 3 horas veo las noticias de Israel. Un cerillo falta. Es un cerillo. Ya el Hezbollah está recibiendo armas que quiebran la igualdad, es decir, que ya está favorable a ellos el poder militar. Israel no va a aceptar eso. Si llega a caer un misil del Líbano a Israel, el Líbano se convierte 50 años atrás, no va a dejar un puente sano. ¿Sí? Y el otro dijo, hoy dijo el Hezbollah, tenemos los lugares estratégicos donde mandar los misiles para acabar con el Estado de Israel. Si Israel se atreve a atacar, está acercando su final. Como diciendo, el final ya va a llegar, pero lo está acercando. Dije en la conferencia en Panamá, estamos en la recta semifinal de la historia. La historia está por acabar. El Mashiach. ¿Y qué va a pasar ahí? Dice el profeta Malachi, que es el último profeta, Malachi capítulo 3. Y Neanohi, Sholeach Lachem et Eliyahu Hanavi, yo les voy a mandar a Eliyahu Hanavi para anunciar la llegada del Mashiach. Y un pasuk antes que dice, ¿eh? Zichru Torat Moshe Avi Asher Tziviti Oto Behorev. Recuerden la Torah de Moshe que yo le ordené en Horev, en Har Sinai. ¿Qué quiere decir? A Kadosh Baruj Hu dijo, antes del Mashiach no les pido ni tefilín, ni mitzvot, ni tzitzit. Eso cada quien lo que pueda. Pero una cosa sí les quiero. Que sean un pueblo sabio, no un pueblo ignorante. La Torah de Moshe la tienes que saber de memoria. ¿Por qué? Porque León Aviva venía acompañado de Moshe Rabbeinu. Van a venir los dos. Y Moshe Rabbeinu dice, yo entregué un pueblo sabio. El pueblo que Moshe entregó a Yoshua sabían toda la Torah. Yo no quiero un pueblo de ignorantes. Por eso hay tanto despertar en el mundo de tanta Torah. ¿Por qué la gente está yendo a tantas clases de Torah? Dije, en México hay cada noche mínimo 120 clases de Torah. En todas las sinagogas de México. En Panamá hay 12 clases de Daf Yomi a varios diferentes. 120 personas que estudian la hoja de Gemara diaria. En el seminario mismo había un grupo estudiando la hoja. El despertar de Torah, ¿por qué? Porque ya estamos en la recta final. Le dije, por eso yo antes de irme a mi casa de regreso, después de haber hecho el esfuerzo de dejar mi familia, dejar la sinagoga, y toda la gente está enojada porque los dejé y mi familia también, yo vengo aquí y me quiero llevar algo conmigo. Voy a empezar una colecta, no de dinero, una colecta de compromiso de horas de Torah, de Shavuot a Shavuot, para demostrar que nos casamos con... No, eso estoy contando lo que pasó en Panamá. Para demostrar que nos vamos a casar con Hashem y tomamos el compromiso de la recta final de la historia, de recordar la Torah de Moshe antes que venga Eliyahu Hanaví. Todo el que quiera que diga cuántas horas de Torah va a estudiar en un año, y yo le voy a regalar un CD con 66 conferencias del mes de Sivan, que son como 70 horas de audio, la pueden escuchar y repasar, o estudiar cualquier tipo de estudio de Torah, cuenta. Los organizadores, antes de esto me olvidé de contar un poquito antes, el seminario fue sin niños, primer seminario de la historia de mi vida que prohibieron traer niños, los niños lo dejaban con los abuelos, porque querían que los papás estén concentrados en las charlas. 320 adultos era el seminario. Pero el domingo en la mañana anunciaron, después de la tefilá, que el hotel dio permiso a los papás que quieran traer a sus hijos para pasar el día hasta las 7:30 de la tarde. Tienen permiso de usar la playa, la alberca, la palapa. El hotel es un hotel precioso. Los papás fueron a Panamá, está a 20 minutos del hotel. Fueron a la ciudad, trajeron a sus hijos. El día soleado, los chicos en la playa, sol, alberca, juegos, todo. Entramos a la charla esta, la que les estoy contando, y cuando digo que voy a hacer la colecta, yo vi que los organizadores no estaban muy de acuerdo, porque no estaba programado. Eso lo hice yo espontáneo. No les avisé que voy a hacer una colecta y que voy a regalar un CD. Quizá no estaban muy de acuerdo con el sistema, es un sistema personal mío, que lo hice espontáneo. Como que medio fruncían la nariz, ¿de dónde salió este con su colecta? Dije, la colecta más grande que hice en mi vida, en estos eventos de cierre del seminario, fue de 10.000 horas. Es el récord, a ver si Panamá puede competir. Y empezaron, una señora, yo 100 horas de Torah, Mishe Beraja, Botena Kedoshim, para refugiarse, que me otras, empezaron a desfilar, le entregaba yo el CD, y había uno que llevaba la contabilidad para decir que Panamá llegó. Baruch Hashem, llegamos a 14.000 horas de Torah. Se juntaron, dije, me voy multimillonario, regreso inspirado, y si estuve inspirado la noche de desvelado, no. Aquí hubo una señora, hubo dos mujeres hasta las 6 de la mañana que estuvieron. ¿Sí? Pero ¿qué es lo más impresionante? Los organizadores estaban con la nariz fruncida, que eso no estaba programado. Yo dije, yo voy a hacer mi trabajo, ese es mi trabajo, ni modo, que estén contentos o no, yo hago mi trabajo y me voy. ¿Sí? Habíamos entrado a la conferencia, el cielo asoleado y los niños en la playa. Salimos de la conferencia a 2 de la tarde, ¡negro, truenos! Relámpagos, lluvia, diluvio, diluvio, los niños estaban escondidos, no sabían dónde taparse, diluvio, 6 meses no había caído una gota de agua en Panamá. Les dije a todos los que estaban ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Qué es lo que trajo la lluvia? Y me jocotá y telejo, si van a respetar, estudiar Torah, nada más el compromiso que adquirieron de 14.000 horas, llamando a la lluvia. Los pronósticos de Panamá venían hace un mes diciendo ya va a llover. Ya los pronósticos verdaderos decían, mañana llueve, el avión, el piloto dijo, se espera lluvia cuando aterricemos en Panamá. Cero. Shabbat, cero. Toda la noche, cero. Domingo a la mañana, sol, vayan a traer a sus hijos a la alberca. 2 de la tarde del domingo. ¿Qué pasó? Nada más hubo un cambio. La comunidad judía de Panamá adoptó 14.000 horas de compromiso de estudio de Torah, se soltó el cielo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien puede dudar? El viernes anoche fui a Cuernavaca y conté esta historia, y la gente ya sabe, historias. Cuando llegué a Cuernavaca el viernes de la tarde, me dijo una persona, le tocaron los mejores días del año, tiene 2 semanas que nos llueve, todo asoleado, le va a tocar los mejores días, aire rico y asoleado todo. Salimos de la Arbit, llegamos a la Dus, se suelta el cielo. ¿Cómo llovía el viernes anoche? Dice, Rab, ¿usted qué hace? Jonía Maguer, dice, ¿qué pasó aquí? hablé de la lluvia y llegamos, después de llegar al kiddush empezó a llover. Lluvia, pero toda la noche, no paró la lluvia toda la noche. Si es cierto o no es cierto el que estuvo en Cuernavaca. Y hoy que programé a Mar de las Lluvias, antes de que empiece la conferencia, Hashem ya la mandó para limpiar el aire y para quitar todo. ¿Para qué? Para demostrar. Ayer estuve en una fiesta y me encuentro con una señora y me cuenta que estaba el viernes a la tarde en Cuernavaca haciendo jalot para Shabbat. Y hizo shiur jalá, hizo ella, sacó jalá y dijo, yo la quiero sacar yo misma. Estaba con sus hijas o con la familia, yo misma quiero sacar la jalá. A las 2, 3 de la tarde estaba amasando la jalá, ¿sí? No sé qué le pasó, se mareó, se cayó, se golpeó la cabeza con el vidrio de la mesa, se le abrieron 13 puntadas. El marido estaba en México trabajando, estaba en camino, vino a Chalá, la llevaron. Ayer la vi en la fiesta, tenía una curita aquí chiquita, ¿sí? Y dije, ¿dónde están las 13 puntadas? Y están tapadas abajo de la cabeza. Y ella estaba como que, ¿qué pasó? Estaba yo haciendo las jalot, ¿qué me pasó? Dije, ¿le quiere que le diga lo que le pasó? Probablemente usted tenía programado 2 semanas de terapia intensiva. La mitzvá de la jalá la protegió y la redujo a 13 puntadas. A las 3 horas estaba ya en su casa. A las 3 horas cenó en Shabbat ya en su casa. 13 puntadas con el vidrio de la mesa. Dije, el panorama podía haber sido otro. El panorama podría haber sido otro y mucho más otro. Pero hubo una mitzvá de jalá que hizo antes. Por eso dice la Torah, Ubjola Sheramarti Alejenti Shameru. Todas las mitzvot que yo les doy son para protegerlos a ustedes. Estábamos en los 7 días de la boda con Boreolán y no podía pasar un accidente grave. Porque Hashem tiene que alegrar a la novia. Las mitzvot dice, más que los judíos han cuidado el Shabbat ha cuidado a los judíos. Más que los judíos han cuidado la jalá ha protegido a los yudín. La persona no sabe, cuando está uno haciendo una mitzvah, no sabe qué estaba preparado y qué colchón se preparó para... Le dije a esta señora, mañana tengo conferencia y la voy a publicar y que sea agradecimiento a Borelán por el milagro que hizo. Entonces, conclusión de la charla de hoy. Estamos en los días posteriores a Shavuot. Ya pasaron los Sheva Berajot. Ahora viene el año primero de la boda. ¿A quién va a alegrar Hashem? Aquel que es nuevo, mujer nueva, mujer antigua, matrimonio normal. Pero mujer nueva, Hashem la va a alegrar un año y la va a proteger, no la va a abandonar ni un día, ¿sí? Y para demostrarnos todo esto, Hashem nos demostró con la lluvia en Panamá, con la lluvia el día de hoy, con la lluvia con la vaca el viernes a la noche, con el milagro de la jalá de esa señora, con el milagro de Musán que pasó hace 200 años en Jalab, que fue hoy, que todas son demostraciones que Hashem dice, tú eres mi mujer, yo la tengo que proteger y te tengo que cuidar, que siempre nos siga Hashem cuidando y alegrando. Amén, que ni razón.